Palabra de Dios. Como sabéis, llevo ya algún domingo predicando la epístola a Santiago. Esta sería la cuarta exposición. Y el texto que nos tocaba para hoy, Santiago capítulo 1, versículos, ya nos ha leído Diño, vamos a volver a leerlos. Santiago 1, versículos 1, 22 al 27. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, del Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. El título para esta exposición sería actitudes necesarias para ser buenos hacedores de la palabra. Si os acordáis, en mi anterior exposición hablábamos de cuáles eran las actitudes que debíamos tener para ser buenos oidores. Para ser buenos oidores. Eso lo hacía en mi anterior exposición, versículos 19 al 22. Y si os acordáis, nombrábamos tres actitudes. No os voy a preguntar si recordáis cuáles son, porque no lo voy a preguntar. Entre ellas hablábamos de estar dispuesto a recibir la palabra con obediencia. Y esto, claro, se traducía en ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Versículos 19 al 20 del capítulo 1. La segunda actitud era estar dispuesto a recibir la palabra con pureza. Y esto significaba que deberíamos despojarnos de todo pecado que nos hace insensibles para recibir la palabra de Dios y llenar ese hueco perseverando en la palabra, porque el mal nos acecha por todas partes, y eso es lo que significaba el versículo 21, la primera parte, abundancia de malicia. Y la tercera actitud era estar dispuesto a recibir la palabra con mansedumbre, segunda parte del versículo 21. Es decir, que aceptamos el trato de Dios para con nosotros como bueno, y por tanto ni lo cuestionamos, ni lo disputamos, ni lo resistimos. Pues bien, todo esto que hemos nombrado es muy importante. Es muy importante, claro. Pero en última instancia no es suficiente. No es suficiente. Porque ser un buen oidor no es un fin en sí mismo, sino un medio. Porque en última instancia la prueba definitiva de que somos buenos oidores, el fin de ser buenos oidores, es que seamos pues buenos hacedores de la palabra. Buenos hacedores. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que hemos leído el versículo 22. Mira, tristemente, hoy podemos encontrarnos en las iglesias con dos tipos de creyentes. Los oidores, por un lado, y por otro, los hacedores. Y es curioso, pero a ambos, nuestro Señor Jesús los denuncia. Porque por un lado, a los que solo son oidores, les dice, Lucas 6, 46, 49, ¿por qué me llamáis Señor y Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esas son las palabras que le dice a los oidores, a los que solo son oidores. Pero mirad, a los hacedores también les dice algo. Mateo 7, 21 y 22. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos eran hacedores, pero solo hacedores, hacedores de maldad. Y es que, hermanos, no se puede ser un buen oidor de la palabra sin ser un buen hacedor. No se puede ser un buen oidor de la palabra sin ser un buen hacedor. Y no se puede ser un buen hacedor de la palabra sin ser un buen oidor. Por tanto, ambas premisas se complementan, se necesitan la una a la otra, porque de nada sirve que tengamos un máster en teología si luego ese estudio profundo de la palabra, ese tiempo que has estudiado dedicando a la palabra, no ha transformado tu vida. Como de nada sirve que entres en un activismo frenético de servicio, si durante ese activismo frenético no tienes tiempos de quietud, tiempos de meditar y reflexionar en la palabra para saber realmente si ese activismo frenético es como consecuencia de la guía y dirección del Espíritu Santo juntamente con la palabra, o es por el deseo de hacer cosas, por el deseo de hacer cosas. Y es que, como digo, necesitamos, como dice la canción, ¿se acuerda de la canción del poder de tu amor? Por el poder de tu amor. Hay una parte de la canción que dice, prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día en el poder de tu amor. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad. Pues bien, de la misma forma que Santiago nombraba tres actitudes que debemos llevar a cabo para recibir la palabra, es decir, para ser buenos oidores, ahora nombra otras tres actitudes. Pero ya no solo para recibir la palabra, sino también para aplicarla. Es decir, para ser buenos hacedores. La primera tiene que ver en relación con uno mismo. Es decir, estar dispuestos a aplicar la palabra sin engaño. Versículos 22 al 26. La segunda, en relación con los demás, aplicar la palabra sin egoísmo y con compasión. Primera parte del versículo 27. Y en tercer lugar, en relación con el mundo, aplicar la palabra sin ningún tipo de concesiones. Entonces, primer punto. Primera actitud para ser un buen hacedor. En relación con uno mismo, debemos estar dispuestos a aplicar la palabra sin engaño. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la palabra, en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y es que, como acabamos de leer, no podemos ser oidores y no hacedores. Porque cuando estamos haciendo esto, como dice un oído, nos estamos engañando a nosotros mismos. Engañando a nosotros mismos. Y Santiago, para ilustrar esto mismo, emplea el símil del espejo, en el que nos vemos todos los días. Y algunos o algunas, a veces, muchas veces. Pero el asunto está en que si nos miramos en el espejo, por ejemplo, por la mañana, cuando recién levantados, pues te miras en el espejo. Y seguro que alguna vez nos hemos asustado de lo que hemos visto. Con los pelos en desorden, es posible que con ojeras, quizá con alguna legaña. Y claro, cuando nos vemos así y nos vamos, pues claro, y nos olvidamos de cómo estamos y continuamos, pues ¿qué hacemos? Continuamos horrorosos, si no hemos tomado medidas. Tú te miras en el espejo, te ves que estás hecho una defesio y no haces nada, y luego te vas a la iglesia y te dicen, bueno, ingenio, que también en el espejo. Sí me he mirado, pero no tomo medidas, ¿no? Pues eso es lo que pasa, ¿no? Si no tomamos medidas, pues ¿cuál es el fallo que hemos cometido? Pues ¿cuál ha sido el fallo del oidor? El olvido, ya sea por distracción o porque no le agradó lo que vio o simplemente por mala memoria. El caso es que no ha tomado medidas y continúa igual que como estaba. Y las consecuencias de ser olvidadizos frente al espejo, que no engaña, es que si no hemos tomado medidas que corresponden, pues podemos causar, ¿verdad?, una pésima impresión a todo aquel que nos observe y nos mire. Porque el espejo es un reflejo de nuestro exterior. El espejo es un reflejo de nuestro exterior. Pero cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, aunque lo hagamos con obediencia, con pureza y con mansedumbre, y no lo apliquemos a nuestras vidas, es como si nos hemos mirado en el espejo y nos hemos marchado olvidando cómo es nuestro rostro natural. Pero ahora las consecuencias son mucho peores, porque el espejo de la palabra de Dios lo que hace es reflejar nuestro interior y además refleja a nuestro Salvador. Y esto, mirad, lo describe, por ejemplo, muy bien Juan Bunyan en su alegoría El progreso del peregrino. Cuando los pastores de las montañas de las delicias mostraban a Cristiana y a Misericordia un espléndido espejo y decía: el espejo era único en su especie. Mirándolo por un lado, veía fielmente reproducidas sus propias facciones. Mirándolo por el opuesto, reflejaba el mismo rostro imagen del príncipe de los peregrinos. He tratado con los que son capaces de hablar sobre el asunto y me han dicho que mirando en aquel espejo han visto la misma corona de espinas coronando su frente, lo mismo que las heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Además de lo cual, tal excelencia posee dicho espejo que representará al príncipe de la manera que uno quiera verlo, en la tierra o en el cielo, en su humillación o en su exaltación, viniendo al mundo a sufrir o viniendo a reinar. Es decir, que lo que Bunyan pretende decirnos es lo mismo que Santiago nos dice en el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, que lo que es lo mismo que hemos leído cuando hablábamos del espejo que había visto Juan Bunyan, que relataba Juan Bunyan en el progreso del peregrino, que cuando una persona busca en la palabra de Dios con sinceridad y humildad, pues cuando la busca, eso tiene que ver con dos cosas: con su propio pecado y con el que puede solucionar su pecado, a Jesús. Pero aún con verlo no es suficiente, porque es necesario ser hacedor de la obra, es decir, aplicar a nuestra vida la palabra de Dios que leemos y escuchamos. Y no solo una vez, sino que cada vez que leemos la palabra o la escuchas y nos encontramos con un requerimiento del Señor, pues mira, no lo dejes para mañana. Porque si lo haces, ya no eres hacedor de obra, sino eres un oidor olvidadizo. ¿De qué nos sirve que leamos la palabra de Dios y nos encontramos con algo que el Señor te está requiriendo, que tú sabes que estás haciendo mal y no tomes medidas, ¿verdad? Es como si te miraras al espejo y luego también no tomas medidas. Pues lo mismo. Lo que pasa es que la palabra de Dios, como hemos dicho, ¿sabes?, nos dice cómo somos interiormente, ¿no? Pero también nos dice, ¿sabes?, cuál es la solución. Es como cuando damos testimonio a las personas y le decimos, mira, Dios te ama, pero quiero decirte, ¿sabes?, que te ama tanto, que ha dado a su hijo para solucionar el mayor problema que tienes con Dios, que es tu pecado. Claro, si esa persona cuando escucha ese mensaje toma medidas, dice, por aquí me entra y por aquí me sale, que es lo que hacen muchos, ¿vale? Pero claro, si en cambio decides aplicar a tu vida la palabra en todo momento, entonces podrás comprobar que la ley de Dios no solo es buena y santa, sino que además es perfecta. Perfecta. Y es perfecta porque solo ella puede traer verdadera libertad a tu vida. Y mirad, y no estoy hablando solo de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés nos esclavizaba y nos mataba. Nadie podía cumplir la ley, ¿eh? Y nos mataba. Pero esta ley santa es buena y santa y buena, y ha venido a ser para nosotros los cristianos pues como un ayo, como un tutor. ¿Por qué? Porque esta ley nos ha conducido a Cristo. Dice, nosotros no éramos capaces de obedecer la ley, pero en Cristo Jesús sí. ¿Por qué? Porque Él sí que la obedeció. Por eso la ley es santa y es buena, y ha venido a ser nuestro tutor, ¿eh? Para llevarnos a Cristo. Y una vez venido el Maestro, Cristo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la libertad que Cristo ha traído para nosotros. Eso es lo que habla Gálatas, capítulo 3, versículos 24 al 27. Por ello, el mismo Señor decía estas palabras a los judíos que habían creído en Él. Juan 8, 31, 32 y 36. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, somos bienaventurados no por lo que oímos, creemos o decimos, sino por lo que hacemos. Somos bienaventurados no por lo que oímos, creemos o decimos, sino por lo que hacemos. Es decir, que solo somos bienaventurados por medio de la acción. Y solo hay una forma de que prosperemos de nuestro caminar con el Señor, de que todo nos salga bien. Y eso solo lo lograremos mediante el estudio y la aplicación de ese estudio de la palabra de Dios. Y esto no solo lo dice Santiago, es algo que se repite a lo largo de toda la Escritura, como por ejemplo lo recordaba Josué, Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y acaba allí. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, no solo que guardes, sino que hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces debemos preguntarnos, cuando no nos salen bien las cosas, ¿por qué no nos salen bien? ¿Por qué no nos salen bien? Lo triste de todo esto es que cuando llegó una nueva generación, a la de José, hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Jueces 2:10-11. ¿Sabéis por qué? Porque dice que no conocían a Dios. No conocían a Dios. Y no lo conocían porque o bien dejaron la buena costumbre de leer y meditar la palabra de Dios, o bien, aunque la leían y meditaban, pues no la aplicaban a sus vidas. Y es que, hermanos, este versículo 25 creo que es un manual perfecto, una guía inmejorable de cuáles son los pasos que tenemos que dar para que podamos ser bendecidos o bienaventurados en lo que hacemos. Y para ello, los cristianos, los creyentes, necesitamos hacer cuatro cosas. La primera, dice, mirar atentamente la perfecta ley. Y en el original, eso mirar atentamente quiere decir inclinarse a algo con el propósito de mirar bien. Se usa para describir a la persona que con diligencia quiere enterarse de algo. Y la llamamos ley perfecta porque la ley de Dios no contiene errores, ni se contradice. Lo dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué está diciendo? De nada te sirve que vayas a la palabra de Dios y vayas de corrido. Y no te pares por un momento. Dios te está hablando. ¿Qué te está diciendo? Y medites en ella. No vayamos a la palabra de Dios en nuestros devocionales porque hoy nos toca. Y hoy me toca leer tal versículo y tal versículo. Está bien. Pero hombre, pero medita en lo que has leído. Es la única forma en que Dios te está hablando, ¿eh? La segunda cosa es, dice, perseverar en ella. Dice, y persevera en ella, que es lo mismo que permanecer cerca, morar en ella, continuar en ella. Y cuando perseveramos en la perfecta ley, entonces actuaremos como lo que dice Job. Job 23:11-12. Dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Palabras de Job, ¿eh? Y para seguir también siendo bienaventurado, la tercera cosa es, dice, no ser oidor olvidadizo. Es decir, que lo que te entre por el oído no te salga por el otro. Como por ejemplo que estemos escuchando un sermón y al domingo siguiente, si te pregunta, dice, ah, pues no me acuerdo de lo que predicó el pastor. Hombre, yo no digo que igual te acuerdes de aquí a un mes, ¿no? Claro, ya no voy a preguntar qué prediqué. Bueno, mejor no os pregunto, ¿vale? Y la cuarta y última, para ser bendecido o bienaventurado, lo que hacemos es, dice, mira, ser hacedor eficaz de la palabra. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ser hacedor eficaz de la palabra, lo cual se traduce no solo en escuchar, sino también en practicar. Y es que de la misma forma nos engañamos a nosotros mismos cuando fundamentamos la esencia de nuestra relación con Dios en la religiosidad, en lo religioso, y en este original, tanto en su forma sustantiva, religión, como adjetiva, religioso, viene a significar culto exterior que consiste en ceremonias. Si nuestra relación con Dios consiste en venir los domingos al culto, cantar cuatro canciones, escuchar la palabra y luego salir, eso al final tiene, y claro, y luego pues no practicas lo que estás escuchando, o por lo menos cuando estás alabando al Señor, no lo haces de corazón, con sinceridad, pues entonces eso tiene que ver mucho con religiosidad, con religioso, que viene a significar pues el culto exterior que consiste en las ceremonias, lo que hoy conocemos como servicios de la iglesia, culto dominical, adoración, oración, etc. Y esto me parece importante porque los lectores originales, es decir, aquellos a quienes estaba dirigida la carta, a los judíos cristianos, pues consideraban que la oración personal, el ayuno y la asistencia regular a los servicios de adoración, así como la observación de las festividades, eran signos de verdadera espiritualidad. Si tú crees, hermano, que la verdadera espiritualidad está venir aquí el domingo al culto, es convertido en un religioso. Bueno, yo no digo que no tengamos que venir al culto, ¿no? Pero venir al culto, ¿sabes? Tiene un propósito, ¿no? Tiene muchos propósitos. Estar en común unos con otros, escuchar la palabra de Dios, inclusive contristarnos, alabar de corazón, eso sí. Por ello, Santiago tiene que decir que una mayor prueba de espiritualidad, una mayor prueba de ser hacedor de la palabra, es, por ejemplo, el control de Dios sobre la lengua de uno. Dice, refrenar la lengua. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, dice, una de las mayores pruebas de espiritualidad, de ser hacedor de la palabra, es el control de Dios sobre la lengua. Es decir, que lo exterior, lo religioso, es en sí mismo bueno, pero de nada sirve si no va acompañado del interior. Y es que refrenar la lengua significa que no interrumpes y tratas de dominar una conversación. Cuando habláis con otras personas, soléis interrumpir. ¿Sabéis lo que hacemos cuando lo interrumpimos? Es como si nos impactara un pimiento lo que está diciendo el otro. ¿Por qué? Porque si lo interrumpes no te sabe lo que te ha dicho ni lo que te quiere decir. ¿Tenéis costumbre de interrumpir? A mí eso, yo eso lo llevo bastante mal. Yo cuando hablo con mi esposa, a veces también ya lo hacemos, ¿eh? Y me interrumpe, lo llevo bastante mal. Es una de las cosas que también tengo que tratar en mi corazón. Pero cuando hablemos, si quieres saber realmente lo que la otra persona dice, no la interrumpas. También significa que no te dejas provocar fácilmente por otros y arremetes contra ellos sin contemplaciones. Es decir, saltar, ¿no? En cuanto te suelten alguna que no te gusta, ¡bumba! Saltas mal, ¿no? Bueno, pues también eso también hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Y también que no andas chismeando ni diciendo mentiras, que no andas criticando y condenando a otros, que no participas de conversaciones provocativas y malsanas. Y es que refrenar la lengua en la práctica también significa que antes de hablar de otros, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Es cierto lo que digo del otro? ¿Lo que digo del otro es cierto? ¿Lo que digo del otro es benigno? ¿Lo que digo del otro es necesario que lo diga? ¿Lo que digo del otro es provechoso? ¿O está de acuerdo, es acorde con la espiritualidad? Fijaros qué preguntas, Mirad, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas tronaban contra la formalidad externa, sin la espiritualidad interna. Por ejemplo, Amós decía en el capítulo 5, Amós 5, 21 y 24, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. Quita de mí la multitud de vuestros cantares, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Eso de qué habla? De hipocresía. Es también una de las cosas, ¿cuánto daño puede hacer un cristiano hipócrita al Evangelio? Habéis oído a veces a personas y dicen, mira, yo no creo en Dios ni en el Evangelio porque conozco a fulano o mengano que están en la iglesia y son unos hipócritas. ¿Lo habéis oído? ¿Cuánto daño hace un cristiano hipócrita? Esto está denunciando los profetas en el Antiguo Testamento, la hipocresía del pueblo de Dios. O Miqueas 6:8. ¿Qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. O sea que si quieres preguntarle a Dios, dice, si no sabes lo que pide Dios de ti, mira, aquí te lo dice y me quedas claramente. Señor, ¿qué quieres de mí? Pues mira, fulanito o fulanita, haz justicia, haz misericordia y humíllate ante mí. Y es que la lengua, aunque no es el indicador único de una genuina espiritualidad, sí que es una de las más fiables. Según las estadísticas, se dice que una persona media habla unas 18.000 palabras al día. 18.000 palabras al día. Y estos son los que hablan poco, Hay otros que no hablan más. 18.000 es de media, al día. Lo que da para escribir un libro de 52 páginas, lo cual si lo multiplicamos por 365 días, nos da para una enciclopedia de 66 volúmenes de 800 páginas cada volumen. Y estamos hablando de la persona media, sabiendo que hay personas, como digo, que hablan mucho más que eso, ¿vale? Hermanos, si la lengua no está controlada por Dios, tengamos por seguro que el corazón tampoco lo está. ¿Qué es lo que nos contamina? ¿Lo que entra por la boca? ¿Qué es lo que nos contamina? Lo que sale por nuestra boca, eso es lo que nos contamina. ¿Y qué sale por nuestra boca? Pues lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay envidia, hay odio, no van a salir cosas muy bonitas. Si no hay perdón, no van a salir cosas muy bonitas. Si no hay amor, si la lengua, como digo, no está controlada por Dios, tampoco, por seguro, el corazón no está. Mirad, a unos que se consideraban justos, Jesús le dijo estas palabras. Mateo 13, 34, 36. Porque la boca habla de lo que rebosa el corazón. Os advierto que en el día del juicio, cada cual habrá de responder de toda palabra vacía que haya pronunciado. Todos un día daremos cuenta de esas palabras que no edifican y que no bendicen. No te piensas que van a pasar desapercibidas. Todos daremos cuenta de ello. Daremos cuenta de ello un día cuando estemos delante del Señor en el tribunal de Cristo, claro, como creyentes. No para que nos condenen, pero sí para ausencia de recompensa. Por tanto, tengamos cuidado, ¿no?, con las palabras que decimos, cómo las decimos y también con qué tono las decimos. Dice, ten en cuenta que por tus palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Entonces, primer punto, hemos visto las actitudes para ser un buen hacedor de la palabra de Dios, ¿no? Hemos dicho la primera actitud, estar dispuestos a aplicar la palabra sin engaño, ¿vale? La segunda actitud, versículo, primera parte del versículo 27. Y esto en relación con los demás. Debemos estar dispuestos a aplicar la palabra sin egoísmo y con compasión. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Mirad, antes nombrábamos una forma práctica de ser un hacedor de la palabra, ¿verdad? El poner freno a la lengua. Y la incluimos en la aplicación de la palabra sin engaño. Pues bien, Santiago ahora nombra una segunda forma práctica de ser hacedor de la palabra. Es la de visitar a las viudas y a los huérfanos. Y la incluimos en la aplicación de la palabra sin egoísmo y con compasión. Mira, si hay algo que caracterizaba a la comunidad cristiana en los primeros tiempos, era su preocupación por cubrir las necesidades de los más débiles, de aquellos que por circunstancias de la vida se hallaban en estas situaciones. Y así como hoy tenemos instituciones benéficas y ayudas que se encargan de atender estos colectivos, en aquel tiempo no había residencias, ¿eh? No había, en aquel tiempo esto no había. Y si cualquiera de estas viudas o huérfanos no eran atendidos por sus familiares más próximos, pues se morían. El futuro suyo era muy negro. Por ello mismo, la Iglesia comenzó a organizarse para poder atender todos estos colectivos, ¿eh? Cuando habla en Hechos 6, hablando de atender a las viudas de los que no eran judíos, ¿vale? Pero es que además, esto no comenzó siendo una responsabilidad de la Iglesia cuando esta comenzó a crecer, sino que esto ya venía de mucho atrás, porque Dios desde el principio siempre había tenido mucho interés por las viudas y huérfanos. Por ello, por ejemplo, David decía, Salmo 68:5, que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y inclusive la misma ley mosaica lo incluía en su ordenanza, Éxodo 22:22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Por ello Dios ha mostrado a su pueblo que se preocupe y sea compasivo con ese colectivo. Y por ello Santiago recoge esta manera práctica de ser hacedor de la palabra, visitar a las viudas y a los huérfanos. Y en esa palabra en el original, visitar, significa mucho más que una visita aislada para conversar y orar. Conlleva la idea de proveer y ayudar en cualquier cosa que esa persona tenga necesidad, ¿vale? Entonces, antes de terminar este punto, me gustaría enfatizar tres aspectos que me parecen importantes. Primero es que debemos hacer estas visitas en sus tribulaciones, ¿eh? En sus tribulaciones, porque no todas las viudas están pasando por tribulaciones, ¿vale? La segunda es que la visita no solo le corresponde al pastor, porque alguno puede llegar a pensar, bueno, a las viudas que las visite el pastor, que también, pero no solo le corresponde al pastor. Lo repito otra vez. A toda la iglesia. Es algo que corresponde a toda la iglesia. Porque Santiago está hablando a cada uno en particular. Y el tercer aspecto es que debemos visitar a las viudas que realmente lo son. Dice, honra a las viudas que realmente lo son. Eso dice 1 Timoteo 5:3. Porque no todas las viudas están realmente solas y sin medios. Y en primera instancia, quien debe hacerse cargo de las viudas, ¿quién es? Su propia familia. Su propia familia, ¿eh? Aunque sí que todas necesitan apoyo espiritual por parte de la Iglesia y no solo del pastor, ¿eh? Todas necesitan apoyo espiritual por parte de la Iglesia y no solo del pastor. Hermanos, el verdadero cristianismo, los verdaderos hacedores de la palabra, se ponen de manifiesto no cuando muestran amor y compasión con aquellos preferidos, aquellos que les son cercanos, aquellos que les cuesta poco amar, sino por aquellos que están en tribulación, que están en necesidad. Y en este caso, aunque Santiago nombra a los más débiles y necesitados, a las viudas y huérfanos, Porque mirad, viuda y huérfano también, por ejemplo, puede ser un sin techo. Sin techo. Alguien en paro, un emigrante, está lejos de su hogar, necesitado. Siendo sus carencias no solo de orden material, sino también emocionales, anímicas o sociales. ¿Vale? Tercer y último punto, la tercera actitud. Esta sería, hemos hablado primero en relación con uno, en relación con los demás, y la tercera en relación con el mundo. La segunda parte del versículo 27. Debemos aplicar la palabra sin hacer ningún tipo de concesiones. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. Y en este contexto el mundo viene a representar esa humanidad caída en general y a todo ese sistema de valores morales, filosóficos, espirituales que van en contra de la voluntad de Dios y sus normas y principios. Ahora, ¿de qué forma puede mancharnos el mundo? Podemos preguntarnos, ¿de qué forma puede mancharnos el mundo? Pues mira, de la misma forma que manchaba a su pueblo cuando iba en pos de sus ídolos. Por ejemplo, el materialismo, Oseas 13:6, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Y es verdad que a veces tener demasiado puede hacer que nos olvidemos del Señor. Qué bien estoy, no necesito nada, como la iglesia de la Laodicea. Jesús, por ejemplo, acusaba a alguien y le decía, Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabéis a quién dirigía estas palabras? Pues a una iglesia, a una de las iglesias de Apocalipsis, a la iglesia de la Laodicea. Y mirad, hermanos, estoy poniendo el ejemplo del materialismo porque creo que es algo que a todos nos afecta. El materialismo a todos nos afecta, porque todos tenemos bienes materiales y el materialismo es una mentalidad que valora excesivamente los bienes materiales. Es aferrarse a lo que da seguridad y bienestar a partir de lo que el mundo ofrece. Por eso muchas veces escuchamos, es que fulanito o fulanita, es que eres demasiado materialista. Y es por ello que necesitamos a Cristo en nuestro corazón para poner remedio a eso, para poner remedio a eso. Por ello mismo, nuestro Señor dio la solución a aquella iglesia materialista. ¿Qué le dijo? Mira, el Señor de la iglesia estaba en la puerta y estaba llamando a la puerta. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. O sea, Jesús, el Señor de la iglesia, fuera de la iglesia. De eso lo dice al lado. Dice, estoy aquí afuera. ¿Qué había pasado? Tenían que abrir, o sea, la llave estaba por dentro, echada, la habían echado ellos, pero tenían el Señor de la iglesia afuera. Dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Ese versículo que a veces es usado fuera de contexto, para hacer un llamado. Pues está en ese contexto, El Señor de la iglesia fuera de la iglesia. Pero mira, hoy también hay otros ídolos en el mundo, igual de peligrosos, que pueden contaminarnos y a los que no hay que darles ni la más mínima opción o tregua. Como son, por ejemplo, el poder. El poder. Bueno, hoy vemos a los políticos que se aporran al sillón, no veas cómo. No quiero dar nombres, ¿eh? Pero mira, por ejemplo, ahí tenemos a Almazón. Bueno, se aferran al poder. O, por ejemplo, el deseo de reconocimiento. El deseo de reconocimiento. A que nos gusta que nos reconozca. ¿A quién no le gusta que le reconozca? Tenemos una costumbre aquí en la iglesia y creo que es en todas las iglesias. Que a veces corremos cuando vemos algo que no nos gusta para decirle eso, que yo está muy mal. Pero a que no corremos de la misma forma para decirle, hermanito, muchas gracias por lo que has hecho, por haber compartido la palabra, haberte preparado, muchas gracias. ¿A qué se lo hacemos pocas veces? Me parece que lo he repetido muchas veces. Dice que vivimos por palabras de ánimo y morimos sin ellas. O, por ejemplo, el deseo de prestigio. Algo que veremos en esta parte también de la epístola y que Santiago denuncia, Santiago 4.4. No podemos estar con el mundo y con el Señor. Eso es idolatría, ¿vale? Eso es adulterio. Es que cuando hablamos de guardarnos sin mancha del mundo, no estamos diciendo que hayamos alcanzado la perfección, sin pecado. Porque como dice el autor de Eclesiastés 7.20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque podemos encontrarnos algunas veces haciendo aquello que no queremos hacer y otras veces podemos estar no haciendo aquellas cosas que sabemos que son correctas. Como decía Pablo a Romanos. Pablo veía que había una lucha en su interior. Él decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿qué quiere decir mi carne? En mi antigua naturaleza. En mi carne no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿No? Luego tiene que terminar, dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de esto? ¿No? Dice, Jesús es el único que nos puede librar de esto, de la esclavitud del pecado. Él es el único que puede hacer esto. Termino, hermanos, no sin resumir todo lo que hasta aquí hemos dicho, porque creo que los resúmenes nos pueden ayudar a no ser olvidadizos. Porque también entiendo que los que ocupamos el púlpito nos pegamos mucho rato hablando. Y a veces creo más de la cuenta. A veces creo que más de la cuenta. Y aunque tratamos de hacerlo ordenadamente, de todas maneras son muchas las palabras que hablamos y a veces uno no sabe con qué quedarse. Pues mira, apunta, hermano. Apunta. O por lo menos quédate con lo siguiente. La prueba por excelencia de que hemos recibido la palabra con excelencia es que somos hacedores de ella. Y para ser hacedores de ella, hemos dicho, tenemos que, en primer lugar, aplicarla a nuestras vidas sin engaño. Y el olvido en cuanto a su aplicación es un engaño. Y eso se traduce, por ejemplo, en refrenar nuestra lengua más que en ser fieles en practicar cuestiones de ritos y costumbres. En segundo lugar, hemos hablado que ser hacedor de la palabra implica estar dispuesto a aplicar a los demás sin egoísmo y con compasión. Es decir, ser desprendidos en cuanto a las necesidades de los demás. Y eso se traduce en cubrir en la medida de los medios que disponemos las necesidades básicas de nuestro prójimo, principalmente de la familia de Dios. Y en tercer lugar, hemos dicho que ser hacedor de la palabra de Dios implica necesariamente no permitir que el mundo nos contamine o te contamine, sino todo lo contrario, que tú puedas contaminar al mundo, que seas tú quien marque la diferencia, no que el mundo te la marque. Amén, hermanos. Pues si os parece, nos ponemos de pie. Vamos a tener un tiempo de oración, ¿vale? Podemos derramar nuestros corazones delante del Señor y terminaré yo con una oración, ¿vale?